Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
Sintonía libre.
Sintonía libre.
Un ancho mundo de frecuencias.
Un saludo a todos los amigos radioescuchas de Sintonía Libre.
Me sumo a ese saludo a Alejandra Maldonado y envío un fuerte abrazo a la comunidad diexista. ¿Qué tendremos hoy en este programa, Alejandra?
Hoy conoceremos a Gustavo Guerrero. Él es maestro en administración y es un emprendedor que busca ofrecer una alternativa en el mundo de la iluminación.
Por su parte, Luis Alejandro Valle Bueno dedica su cápsula para platicarnos de Pedro Martínez Pires, periodista y locutor de Radio Habana, Cuba. Ahora damos paso a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles. Adelante, Daniel.
Quienes crecimos en la década de los años 80, disfrutamos en nuestra infancia de una serie de dibujos animados llamada El Inspector Gadget, que cuenta las aventuras de un inspector torpe y despistado que en realidad es un cyborg con múltiples dispositivos tecnológicos adaptados a su cuerpo y que aparecían cada vez que él daba una orden. Por aquella época, todos estos artilugios que empleaba en sus pesquisas eran aparatos extraños que los espectadores veíamos como auténticas innovaciones. Sin embargo, en pleno siglo XXI, varias situaciones que sucedían en la serie son similares a las que se viven hoy en día, y muchos de estos aparatos que veíamos en la caricatura ya forman parte de la vida cotidiana de la población. Aquí te menciono algunos. Por ejemplo, en la actualidad son los niños y los jóvenes quienes saben más de tecnología que los adultos. Aunque el inspector Gadget era un cyborg, frecuentemente se metía en problemas por no conocer del todo cómo dominar esos artilugios que tenía incorporados, y por eso nunca podía separarse de su sobrina, la niña experta en tecnología. Incluso en varios capítulos se aprecia cómo los niños son quienes dominan el tema de avances y el uso de aparatos modernos, una realidad muy similar a la que se vive actualmente. Penny, la sobrina del inspector Gadget, utilizaba algo muy similar a una tableta electrónica. La niña ayudaba en todo momento a su tío para que pudiera cumplir su misión, y uno de los aparatos que solía utilizar era un libro colorido que al mismo tiempo era electrónico. La niña inventó ese libro que le permitía entablar videollamadas con su tío, y tenía una pantalla de diversos colores con la cual observaba una extensa base de datos con cosas útiles para hacerle frente al enemigo. Además, con este podía controlar el resto de los dispositivos. El inspector Gadget se guiaba con un GPS. El personaje poseía un increíble automóvil que tenía la capacidad de convertirse en un superdeportivo o en una camioneta, según las necesidades que se requerían en determinados trabajos, y tenía integrado un sistema de navegación satelital que le indicaba la ruta a seguir. El protagonista no era el único personaje que echaba manos de recursos tecnológicos para un sinfín de cosas. El villano de la serie, el Dr. Garra, tenía un amplio sistema de cámaras de vigilancia con el que seguía cada uno de los pasos que daba Gadget y podía saber dónde se encontraba y qué estaba haciendo. Actualmente, las grandes ciudades poseen una amplia red de cámaras de vigilancia con las que controlan hasta el punto más remoto. Penny y su perro de nombre Cerebro utilizaban una pequeña pantalla en forma de reloj, mediante la cual se comunicaban de forma secreta para realizar diversos trabajos. Un objeto similar fue creado en el año 2009 por la empresa LG. Se trata de un aparato que, además de ser un reloj de pulsera, es un smartphone. Por aquel año se lo llamó Watch Phone, pero al día de hoy los conocemos como Smartwatch. También el inspector Gadget se comunicaba con su jefe mediante un teléfono oculto en uno de sus guantes. La antena del móvil salía por uno de los dedos y el auricular y el altavoz se encontraban en el resto de la mano. En el año 2012, una compañía italiana creó el HiCall, un guante por medio del cual se puede hacer o responder llamadas telefónicas. Se trata de un accesorio para iPhone, el cual se utiliza mediante Bluetooth. Si tienes suficiente edad, seguramente recuerdas algunos de estos dispositivos que Gadget tenía en su gabardina y sombrero. Si recuerdas otros que ya son una realidad actualmente, compártelo con nosotros en nuestras redes sociales. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
Sintonía Libre.
Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
La entrevista.
Gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos el agrado de conversar con Gustavo Guerrero. Él es maestro en administración. Ha dedicado su vida profesional al emprendimiento en la ingeniería y en la docencia. Y hoy vamos a platicar con él de pues un poquito su trayectoria justo de estos emprendimientos y un aspecto que creo que no hemos tocado aquí en Sintonía Libre, que tiene que ver con la luminaria. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos en Sintonía Libre.
Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y con tu auditorio y de compartir lo que hacemos y lo que estamos buscando lograr en el futuro cercano.
¿Que los avances tecnológicos conducirán a una sociedad ideal?
Es discutible, sí, la respuesta general es sí. Para mí es una utopía que hay que resolver como sociedades y conlleva un compromiso más que tecnológico humano. Afortunadamente la tecnología ha avanzado con pasos más agigantados de lo que filosóficamente podríamos pensar que los humanos podemos y debemos manejar. El ejemplo, te lo platico brevemente, si yo pudiera viajar al pasado, abrir un portal del tiempo y mandarme a mí mismo hacia mi salón de tercero de primaria y tener 2 minutos para explicarme a mí mismo y a los miembros del grupo después de espantarlos y casi provocarle un ataque cardíaco a mi profesor de primaria, explicarme en 2 minutos qué puedo hacer con un teléfono celular y después regresara en ese portal y se cerrara, ¿qué imagen tendría yo mismo de lo que se puede hacer años después? Y seguramente con esa imagen yo crearía un entorno donde digo, somos imparables, o sea, puedo consultar cualquier información, puedo desarrollar muchas cosas adicionales que son casi imposibles de lograr en este momento, desde tener un teléfono, desde tener acceso a información, libros, datos, inteligencia artificial, explicarlo en ese breve momento. Seguramente sería también difícil decirme a mí mismo que lamentablemente en la salida de todos esos dispositivos móviles tan solo, La aplicación número uno en los primeros años fueron los juegos digitales. Y las siguientes aplicaciones que tienen que ver en la siguiente generación no tienen que ver con mayor conocimiento, sino ahora tienen que ver con redes sociales, ¿sí? Y esa utopía confiere un compromiso de desarrollo desde el plan educativo con el que se están desarrollando las nuevas generaciones, con la bondad de oportunidad y dignidad que se le da a las generaciones anteriores, inclusive como la mía y las que le siguen hacia arriba, que todavía estamos vivos y que podemos desarrollar nuevas habilidades, pero que tenemos un background muy diferente y que aporta habilidades muy diferentes hacia de dónde venimos educados y lo que podemos hacer en el futuro. Entonces, sí puede dar mucho mejores entornos hacia la humanidad y hacia las personas, pero infiere ese compromiso.
Ahora me gustaría entrar en la materia a la que tú le has dedicado gran parte de tu vida y quisiera que nos dijeras qué tan complejo y apasionante ha resultado para ti entrar al mundo de la iluminación en estos tiempos de la inteligencia artificial.
Pues mira, con el emprendimiento que tenemos nosotros empezamos hace 32 años. Yo tenía 24 años cuando empezamos con esto y evidentemente había necesidades de desarrollo tecnológico muy incipientes. Todo era nuevo en aquel entonces y había mucho de dónde desarrollar el trabajo. Pasados los años, yo me encontré con que ya en una empresa más sólida, nuestro futuro, en el caso de mis hijos, los dos me dijeron, oye, me quiero dedicar a la música, ¿no? Y al no quererse meter en el desarrollo del negocio, sino en su propio proyecto de vida, me dejó en una encrucijada que fue, ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida profesional? Y lo que decidí con mucho gusto, voy a desarrollar toda la iniciativa que siempre quise hacer, pero por alguna razón me detuvo, que es abrir un área de innovación. Entonces aproveché que en ese momento estaba yo dando clases en la universidad y que ya tenía conocimiento muy establecido con la tecnología y junté un grupo de jóvenes con un grupo de personas ya mayores y desarrollamos OrcaPoe. Ese OrcaPoe lo que abrió fue un campo que cuestionaba desde lo que sabíamos hacer en tecnologías de información hacia qué podíamos hacer en el futuro. Y lo primero que surgió como una propuesta fue, ¿por qué ahora que casi toda la iluminación realmente es LED y esa LED ocupa corriente directa, por qué seguimos usando drivers de corriente alterna hacia corriente directa y por qué no corriente directa como la que en general, como la que usamos para todo lo que es tecnologías de información? Entonces empezamos a ver que en el 2018 se estableció ya el estándar BT para poder transmitir hasta 90 watts por un solo cable, por el mismo cable que utilizas para conectar computadoras, hasta 90 watts de potencia en corriente directa para energizar dispositivos cualquiera. Entonces nosotros dijimos, oye, aquí es iluminación y poder manejar los datos en ese mismo vehículo, eso es control. Entonces desarrollamos un método, si bien no nuevo, porque hay muchos elementos que controlan la iluminación, sí fue totalmente disruptivo. ¿Por qué? Porque ya no usamos nada de corriente alterna para llevar energía hacia las luminarias y de una forma estructurada llevarla hacia un solo control, que realmente lo que usamos es un Building Management System, que es un equipo central que habitualmente se usa y se sigue usando para controlar sistemas de aire acondicionado, sistemas de potencia, bombas, plantas de emergencia, etcétera. Y convertimos nuestro dispositivo en eso. Entonces, a lo largo de los años, nuestra idea, al ser disruptiva, pegó en dos sentidos. Uno, encontramos que era una forma de implementarlo mucho más económica que lo que se hacía de forma natural con corriente alterna y con dispositivos de marcas muy reconocidas como Lutron, por ejemplo. Y al hacerlo de esta forma, podíamos ahorrar dinero. Y la otra forma fue que al encontrarnos que nosotros reconfigurábamos las luminarias, podemos hacer algo que era todavía más interesante. Y déjame te explico. Encontramos en la industria de iluminación que hay unos límites establecidos en México por la NOM, la NOM 25, para la cantidad de iluminación que se debe recibir por espacio, ¿sí? Tantos luxes y lúmenes, que son los términos que se ocupan para la potencia de iluminación, en donde las luminarias que tú compras o que compramos cualquiera de nosotros de línea en el centro o en Home Depot o en cualquier tienda que te encuentres de iluminación, ya traen una potencia preestablecida. Sin embargo, puede exceder lo que se necesita en el espacio. Al momento de conectarlo nosotros, nos dimos cuenta que podíamos reconfigurar la potencia para usar solo la potencia que se necesita realmente en ese espacio, aunque tengas la misma luminaria en diferentes lugares. Eso que hizo logró de inmediato descuentos en el uso y potencia que se consumía en un espacio de casi del 35% en promedio. Eso fue el segundo éxito, que si bien se volvió un éxito económico, no se volvió un éxito que buscáramos nosotros como un resultado final. Te explico por qué. Porque en México, como en muchos otros lugares del mundo, cuando se diseña un espacio, por ejemplo, se contrata compañía de luz, el contrato se hace sobre el diseño. Entonces, si yo diseñé algo con 2,000 watts de potencia en iluminación, a CFE le pedí ya 2,000 watts de potencia en iluminación. De tal forma que si yo le ahorré a esa persona de los 2,000 y bajamos a 1,200 watts de potencia, pues sí está pagando menos. Pero evidentemente no estamos ayudando al planeta. ¿Por qué? Porque CFE ya se comprometió y está produciendo 2,000 watts disponibles para mí. De tal forma que ahora nuestro compromiso va mucho más allá, en el que desde el diseño estamos comprometiéndonos a no usar más de 1,200, en ese mismo ejemplo, ¿no? De 1,200 watts de potencia. ¿Para qué? Para que el contrato se haga de una y buena vez con esos estándares de consumo razonable. ¿Esto por qué sucedió? Y me alargo un poquitito. Porque cuando nacieron los LEDs, todo el mundo pensamos que íbamos a ahorrar. Pero el LED es 4 veces de menos más eficiente que la luz incandescente. Pero ahora te encuentras con que hay una desproporción del uso de iluminación. Todo está sobreiluminado, ¿sí? Y ahora, en vez de usar menos potencia que el incandescente, usamos más potencia y más iluminación de la que necesitamos. Entonces, ese es nuestro target y objetivo de lo que estamos diseñando y en dónde vamos en este momento.
Y obviamente, si lo pensamos de lo mínimo a lo máximo, estos procesos que son menos costosos van a ayudar en un beneficio global a nuestro planeta. Si tú lo ves así en lo máximo, ¿cuáles serían esos beneficios, Gustavo?
Sí, mira, los beneficios es una redistribución de los sistemas de energía de una manera más equilibrada y tan audaz como lo que requieren los compromisos globales para el 2030. En el 2030 hay un objetivo global de reducción de la huella de carbono, y la huella de carbono, como tú y muchos de tu auditorio deben de conocer, está ligada a lo que tenemos que dañar el planeta para producir cosas, en este caso para producir energía con combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros demandamos menos energía porque la podemos redistribuir en los sistemas más críticos, crítico que es iluminación como segundo plano y como primer grado es refrigeración. Entonces, en esas dos cosas tienes un consumo de energía imperdible. Todo lo que ustedes ven en tu programa con respecto a sistemas de radiofrecuencia, por ejemplo, están disponibles para atacar un mal que va en el mismo sentido, que es la movilidad. Si no logramos hacer que la movilidad, que es la que produce más daño climático, se minimice la tendencia tan acelerada a la destrucción, vamos a tener problemas irreversibles muy complejos de abordar en el futuro. Entonces, sí, los beneficios principales que tenemos es que al consumir menos podemos disponer de esa potencia de una forma más inteligente en otras cosas o simplemente demandar menos potencia, ¿no?
Muy bien, Gustavo. Estamos entrando, o si ya estamos, en una nueva era de la iluminación. Y entender iluminación, no sé si también podrías ahí a lo mejor orientarnos o explicarnos entre este asunto de la electrificación y la iluminación. Supongo que van de la mano.
Sí, hay dos tipos de cosas que se cuidan en el daño climático y en el futuro. Tres cosas, déjame decirte. La primera es la huella embebida, le llaman, que es qué tantos materiales uso para poder resolver un tema de necesidad humana para vivir. En este caso, la iluminación, ¿sí? Al nosotros tan solo decirte que estamos controlando y energizando con el mismo cable, ya estamos usando menos materiales. Al decirte que estamos llegando al mismo cuarto en donde se controla todo lo de IT, todo lo de tecnologías de información, estamos reduciendo también la cantidad de potencia que se usa para energizar y cuidar todos los sistemas. El otro es la huella operacional. Es el compromiso para reducir la necesidad de cuánta potencia necesitas para operar tus sistemas. Con el comentario que te hice en la pregunta anterior, queda también resuelto el tema de cómo podemos bajar aproximadamente un 35% con base al estilo en el que se diseña hoy en día, y estamos logrando ese segundo objetivo. Ahora el tercero, luz es percepción. Infiere un compromiso también de entender de nuestra parte que la interfaz de conexión de los seres humanos con la iluminación es la vista. Tener deficiencias en la vista, ser más joven o de mayor edad, todo eso infiere en el tipo de luz que te funciona para trabajar. Pero hay gustos y esa demasiada apertura. Si tú llegas a una tienda de servicios que te vende luminarias o con un proveedor que te vende luminarias, hacemos preguntas que luego creemos que las personas deberían de resolver de una forma sencilla. ¿Cómo quieres la iluminación? ¿Más blanca o más cálida? ¿Sí? Y en el súper te dicen, esta luz es una luz cálida o esta luz es una luz fría, ¿no? Ajá. Sin embargo, hay un elemento que pueden investigar, que es el ciclo circadiano. Este ciclo es importantísimo. Se refiere a qué tipo de luz necesitamos las personas para ser funcionales. Esto es, si tú necesitas trabajar en un espacio de oficina, tu luz debería de ser cálida, alrededor de los 2500 Kelvin. Eso es una luz que para muchos dices, oye, es demasiado amarilla. No, es suficientemente cálida porque se asemeja a, ¿qué crees?, a la luz del sol. Y lo que tienes por el otro lado en la noche es una luz más tenue, ¿sí?, para poder circular y caminar, que se asemeja a, ¿qué crees otra vez?, a la luz de la luna, ¿no? Entonces, mientras más detallado y manual es tu trabajo, más blanca debe de ser la luz, pero la luz blanca no debería de ser la luz en todo el cuarto, salvo en espacios muy específicos, como un cuarto de operaciones, por ejemplo, donde se hacen cirugías, ¿no? Sin embargo, si tú vas a trabajar con detalle, puedes tener una lámpara de refuerzo en tu espacio de trabajo, de tu vista hacia abajo, mucho más fría, más acercándote a los 3500 Kelvin, para que puedas tener un refuerzo y ver con mayor detalle las piezas que estás armando. De otra manera, lo que necesitas es una luz más cálida. Y si te vas tan solo en la noche y ves los edificios que están rodeándote en tu trayecto, en el auto, en el transporte, te vas a dar cuenta de que estamos vaciados en luz blanca, y esa luz blanca nos provee de dos problemas importantísimos. Nuestro cerebro no tiene sentido común. Y tu cerebro, así como si tú prendes tu teléfono y con esa luz azul que estás recibiendo, tu cerebro no está diciendo, solo voy a ver un email o solo te voy a ver un momento en la red social para distraerme en lo que me canso y me duermo. Lo que está asumiendo es que no es de noche y lo que te va a provocar es un trastorno de sueño. Entonces, en esa parte de esa utopía que te estoy diciendo, los sistemas no están para regañarte y decirte no uses esto, ¿sí? Todos los sistemas funcionales utilizan ese concepto que te llamo de oportunidad y dignidad, ¿no? Si tú pones Waze para ir a algún lugar y le dices, oye, voy a ir a este sitio, te propone una ruta, ¿sí? Pero si tú no sigues esa ruta y das vuelta a la izquierda donde dice sigue de frente, te reorganiza la ruta 1, 2, 3, 4, 5 veces las que sean necesarias. En ningún momento, como lo haríamos muchos de los seres humanos, o por lo menos yo, ¿sí? Si no me haces caso a la tercera, pues te digo, ya mejor me apago, ¿no?
Muy bien, Gustavo. ¿Podrías ahora darnos datos o darle datos a nuestros radioescuchas de cómo conocer más de esta propuesta que nos has expuesto el día de hoy, que entiendo que es Orca Poe?
Mira, sí, muchas gracias. Nos pueden buscar dentro de la página de Orca Poe, orca-mediopoe.mx, mandar en el formulario su interés, si están desarrollando otras cosas, como ya nos buscaron personas que están automatizando también para desarrollar jardines verticales de cultivo. Esto nos interesa también mucho porque combinamos luces para alimentar con luz UV a plantas que pudiesen estar hipotéticamente en edificios o condominios de vivienda, pueden estar cultivando algún tipo de cosas y también ayudar en la reducción de huella de carbono.
Pues agradecemos mucho tu participación, Gustavo Guerrero, por compartirnos estas innovaciones tecnológicas y sobre todo por los puntos de vista que nos ayudan a mejorar como sociedad y a optimizar los recursos y los costos. Muchas gracias, Gustavo, por esta entrevista.
Encantado con ustedes y me pongo a sus órdenes y lo que necesiten. Todo esto se desarrolla en México, los suministros los conseguimos aquí. y toda esta tecnología se hace aquí. Mientras veamos más grupos incipientes que quieren desarrollar cosas, nosotros van a encontrar aliados motivados en ese mismo aspecto.
Pues se agradece mucho esta iniciativa mexicana. Muchas gracias, Gustavo Guerrero, por tu participación en Sintonía Libre.
Gracias a ustedes, que estén bendecidos.
La Onda de Vallebueno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el programa dixista de Radio Educación, enfocado en la onda corta y el dixismo. Como cada semana, les saluda Luis Alejandro Vallebueno, trayéndoles una interesante historia de la radio. Muy queridos amigos, muchas veces cuando escuchamos la radio, tenemos locutores que, por el tema de sus programas, calan hondo en nuestras mentes. Y hoy vamos a hablar de uno de esos locutores que personalmente me ha gustado mucho su estilo y que recientemente ha fallecido: Pedro Martínez Pires.
El 24 de febrero de 1961, Fidel Castro nos anunció públicamente el 16 de abril y el 1 de mayo de 1961 comenzó con su nombre Radio Habana Cuba. Tenemos realmente una misión, la de llevar al mundo la verdad de Cuba. Y en este colectivo internacionalista tenemos no solamente cubanos, hay estadounidenses, guatemaltecos, argentinos, brasileños, hay muchas nacionalidades. Y a lo largo de muchos años en Radio Habana Cuba han laborado destacadas personalidades ya fallecidas que le han dado realmente mucho brillo a la verdad llevada por Cuba a nuestra América.
Pedro Martínez Pires es el periodista cubano quizás de mayor estatura intelectual de cuantos la fructífera historia radial cubana ha dado. Es así que Pedro Martínez Pires no solamente cultivó el arte de la radio, sino también tuvo presencia en la prensa, la TV y la Agencia Cubana de Noticias. También Pedro Martínez Pires recibió el Premio José Martí a la Labor Radiofónica y el Premio Nacional de Radio en el año 2014. Este locutor cubano nació en la provincia de Santa Clara el 13 de febrero de 1936, en plena dictadura del Machadato. Ya con la Revolución Triunfante, en 1962, Pedro Martínez Pires se incorporó al Servicio Diplomático Revolucionario, sirviendo en el Ecuador desde 1962 y en Chile desde 1966. Esta labor diplomática, esta labor internacional, le permitió a nuestro homenajeado conocer a figuras señeras como Pablo Neruda, Guillermo Toriello y Osvaldo Guayasamín. En 1968, cuando ingresó a Radio Habana Cuba, se desempeñó como director de política editorial, además de ser un enviado especial a las giras de Fidel Castro por toda América Latina. Entre los programas radiales de Radio Habana Cuba que dirigió, siempre voy a recordar Entre Cubanos, que presentaba entrevistas a los principales miembros de la cultura cubana, además de Formalmente Informal, en el que presentaba algunos comentarios sobre los oyentes de esta emisora internacional cubana. Además, colaboró con la Fundación Guayasamín seleccionando las obras de este pintor ecuatoriano que ilustraban los calendarios de Radio Habana Cuba. Hasta aquí mi recuerdo de Pedro Martínez Pires, y conmigo será hasta muy pronto.
Que la sintonía sea libre
y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.